RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
El camino del ser humano hacia lo cotidiano, una vez se adentró en la tormenta, se alimentó de las tinieblas, hizo del caos su día a día, un caos compuesto por la resolución humana de materializar nuestros sueños. Porque buscar nuestros sueños según el ojo del espectador o el tránsito de la historia nos convierte en villanos o héroes. La calamidad y la tragedia son compañías que no nos dejan fácilmente. No basta con decirle hasta acá llegamos, no. Ella te perseguirá a través del tiempo, no permitirá que vuelvas a empezar hasta que eso que haya vive en nosotros muera o se ha olvidado. Solo así ella perderá interés. Esta es la historia de un grupo de personas nacidas en la calamidad. El protagonista, con sus padres muertos por el cólera, vendido como esclavo, ayudado momentáneamente por la bondad femenina, para tres doritos después despertará la vida bañada en sangre. Su nobleza lo conduce a su maestro, un virtuoso del kenjutsu, el arte de la espada de la muerte. Lo acoge, le enseña su técnica, su filosofía, pero Kenshin, como todo joven olvidado por la historia, como todos los nadies, ebrio de ideales de libertad e igualdad, pese a las advertencias de su maestro, renuncia a su libertad natural, uniéndose a la lucha política, donde tras subir montañas de cadáveres comprende que el guerrero, a diferencia del político en la guerra, es un instrumento, es la mano que obedece al cerebro. Tras quitar la vida a su amada, su matrimonio con un infortunio se formaliza. Agotado por la violencia, la pregunta por el sentido vuelve a surgir, decide encontrar su camino. Sanosuke, un niño nacido entre los olvidados, los sin nombre, los nadie de la historia, es acogido por el capitán Sagara, otro nadie con ansias de tener un nombre propio no solo para sí mismo sino también para su pueblo. Con su inocencia campesina, lleva las buenas nuevas de la revolución, de sus palabras brota la esperanza de igualdad para su pueblo, pero los políticos de la restauración no cumplirán sus promesas, condenando a muerte a los proclamadores de la libertad que en su momento usaron para ganarse el respaldo popular. El pueblo, sin nombre, sin memoria, olvida fácilmente a sus portavoces. Sanosuke, naciendo también a la vida tras ver la cabeza exhibida de su mentor, pierde la esperanza, se hace fuerte como el único medio que tenemos los olvidados para sobrevivir a la infamia del poder. Escapa hacia la oscuridad, haciéndose un nombre por medio del combate hasta que encuentra a su igual, un espadachín bautizado igualmente por el infortunio. Yahiko, fruto del anochecer de una era. Su padre, un samurái de bajo rango pero con el espíritu del Bushido latente en él, como todo ideal que es más fuerte que el cuerpo que habita encuentra la muerte. Mientras, su esposa, condenada a la infamia de ser viuda, cae al Distrito Rojo, donde tras el comercio de su cuerpo morirá víctima de la enfermedad, dejándose un niño que resume en su miseria el no futuro de los nadie. Rápidamente es arropado por la Yakuza, instrumento de la oscuridad, se vuelve carterista, vive a diario con la peor tristeza posible, añorar lo que nunca sucedió. Hasta que se cruza con el espadachín que le recuerda e incita para que añorar, a encarar su nostalgia, a convertir el pasado de sus ideales en presente, se juega la vida, escupe a la cara a sus explotadores, materializa en su cuerpo y en sus palabras la nostalgia por los ideales del guerrero, que lo carcomía, prefiriendo la total derrota a una vida indigna de ser vivida. En una sociedad basada en las comunidades de sangre, pertenece a la nobleza, su clan sin embargo tiene ideales espurios que contradicen las jerarquías sociales, enseñándole la medicina a mujeres y bastardos. No contentos con eso, se atreven a atender con la misma calidad al noble, al shogunato, al comerciante, al campesino, por igual. Víctima de las decisiones de su clase, su familia es devorada por el estómago sin fondo de la guerra. Megumi nace al mundo al caer en la pobreza. Su familia en la muerte empieza el camino hacia el olvido, y ella, el último recuerdo de los ideales nobles, es acogida rápidamente por la mafia, que no dudará en explotar su genio para hacer la riqueza. Harta de todo, abarcada por la culpa, huye perseguida por la oscuridad, que busca más que su sombra, su genio y su vida. Se encuentra con el espadachín y el boxeador, también nacidos en la calamidad. Kaoru, la más inocente, con tan solo 17 años, carga a cuestas el legado de su padre, quien murió en una batalla donde lo único que no fue simbólico fue la muerte. Ella insiste en mantener vivo un legado que no recuerda ni le importa a nadie, más que a sí misma. Es en esta lucha personal donde se convertirá en el sol que orbitarán los otros espíritus bautizados por la calamidad, todos prófugos de la oscuridad, de su inocencia, su jovialidad, con la cual empezarán a agrietarse las capas del dolor, culpa, desolación, tristeza, que cubren a quienes llegan, convirtiendo la grieta en una oportunidad para que ingrese la vida, la esperanza y el futuro en ellos. Esta es la historia de Samurai X, una historia que nos cuenta las consecuencias de la guerra, de la violencia, el precio que todo guerrero, que toda persona que ha osado tomar partido o ha sido salpicada por las consecuencias del ejercicio del poder debe pagar. Un camino que no va hacia la redención del creyente, sino que va hacia la aceptación por parte de lo cotidiano, de aquellos que fueron arrojados por su destino al nacer al caos. Lejos de la tranquilidad del día a día, lejos del tedio y el aburrimiento que tan desdeñosamente vivimos, pero que si nos faltara nos volveríamos locos. Una historia sobre las pequeñas luchas cotidianas de espíritus que dejan de estar en constante retirada, se detienen, confrontan su pasado, la historia de las consecuencias de aquellos que no teniendo ya nada en qué creer o qué perder, asumen su destino.
Y así es, y con esta vibrante introducción nos encontramos hoy, les damos un saludo a nuestros oyentes que están conectados con la Radio UNAT. Me encuentro con Andrés y con Alexander, el Destajador Torres. Ahí en las voces de la introducción, este es su programa Cosa Nostra y hoy vamos a hablar de Samurai X. Pero ¿qué les parece si antes de empezar con este emocionante programa, vamos, como no, con un gran opening? Así es, con este gran opening empezamos nuestro programa. sobre Samurai X. Para los que no han visto esta gran serie, este anime, pues se trata sobre Rurouni Kenshin, ¿cierto? Himura Kenshin como tal se llama el personaje, los introduzco. Esto ocurre en la era Bakumatsu durante los disturbios de la era Tokugawa y empieza la restauración Meiji. Entonces, decías tú, Alexander, antes de empezar este programa, que encontrabas dentro de Samurai X un apartado como político, ¿cierto?
Pues realmente la serie a mí se me hizo muy política. De hecho, volviéndola a ver, después de ya bastante tiempo, creo que entiende uno por qué se vuelve uno de determinadas ideas. De hecho, me pareció que una vecindad tremenda con el anarquismo, con la idea anarquista del poder, del ejercicio del poder, del no creer en las instituciones, de cómo las personas, precisamente cuando se pierde esa fe en la institucionalidad, en las grandes causas, solo queda la causa de lo cotidiano, de la ayudar al prójimo por el gusto de hacerlo.
Pero no creo que sea por el gusto, porque recordemos que Kenshin también habla de tratar de devolver a Japón por tantas muertes que él ocasionó. Entonces él dice, no, ya, o sea, ya masacré mucha gente, quiero resarcirme de alguna forma, ayudando al que necesita pues algo de mí o en lo que yo puedo colaborar.
Sí, yo siento que en Kenshin, a través de su espada, que es la Sakabato, están los dos caminos de él: la corrupción moral y la redención moral, ¿no? Porque digamos, para los que no se la han visto, él tiene una espada de filo invertido. Entonces, si usa el filo, es volver a su periodo de Hitokiri, de estajador. Pero si no lo usa, es lo que plantea usted, ¿no? Como sí, esa redención moral a través de su camino.
Hay algo curioso que en la traducción, por si alguien la quiere empezar a ver y ve la anterior serie, hay un error de traducción, ¿no es cierto? Aquí se conoce como la espada sin filo, pero no, es espada invertida. El filo de la katana, de la espada, está al otro lado. Entonces sí es.
Pues, yo no hablaría de corrupción moral ahí. De hecho, cuando Kenshin se va a la batalla, su maestro le dice, hombre, no se vaya porque la va a embarrar, por ahí no es, va a ser utilizado, va a ser instrumentalizado precisamente a otros, va a morir en la guerra, y la guerra es una cosa terrible. Eso me parece también bello, como Samurai X, para que nos van contando con humor una historia, el trasfondo es una crueldad brutal de un pueblo que está en la miseria, de gente en desigualdades terribles, pero es la idea también de cómo los ideales emergen en la vida y nos enriquecen lo cotidiano, como que es algo más que levantarse, comer, reproducirse, dormir y trabajar, como hay otros ideales que llenan a la gente de otros sueños.
Es la fuerza que se tiene, yo lo veo de alguna forma como las personas que tienen ese valor moral, esa forma de no solo decir y discutir sobre en cómo estamos y no cómo deberían hacer las cosas, cómo debería cambiar. Hay gente que no solo se queja, sino actúa. Eso lo vemos y lo vemos en todo lado. O sea, no solo voy a decir, no, esto está mal y qué embarrada y es que la gente no colabora. No, hay gente que, por decirlo de alguna forma, se va a las armas.
Es que podríamos decir que es corrupción moral en tanto los personajes que lo rodean, ¿no? Porque pues el mal no está solo en la serie, sí. Lo acompañan ciertos personajes y los vamos a ir mencionando. Se encuentra primero con una chica que se llama Kaoru, usted lo leyó en la introducción, esa gran introducción, que se encuentra con Kaoru, ¿cierto? Y a partir de ahí más personajes, Sanosuke Sagara, Yahiko, que es un niño el cual admira después a Kenshi, quiere retomar como el camino del Mitsuguri, pero pues no lo puede porque está bajo la enseñanza de Kaoru, ¿cierto? El Kamiya. Entonces, a partir de esa serie de personajes también se va desenvolviendo una trama que es como concebir esa parte de la corrupción del pasado de Kenshin. No, de Kenshin, perdón. No es que Kenshin como tal sea una persona que se haya corrompido moralmente, sino que su alrededor hizo que se corrompiera como tal. Sí, esa corrupción, pero como del alma.
Vea que yo cuando lo volví a ver, ahorita para el programa, fueron noches largas de trabajo volviéndolo a ver. Recordé mucho precisamente el proceso histórico en el que estamos acá, el proceso de paz. Y algo que uno aprende también por el trabajo es como alguien que se ha ido a la guerra tiene que volver a lo cotidiano, a la vida civil. Y esa lucha que está haciendo Kenshin realmente es por retomar una vida civil, por volver a lo, o sea, volver a, o sea, él quiere tener la vida que nosotros tenemos, una vida cotidiana, una vida civil, pero el pasado, como cuando intentamos muchos cambiar, el pasado nos persigue, nos está ahí latente en nosotros, ¿no?
Es, yo lo veo como, vuelvo a retomar el tema del camino del héroe, o sea,
dilo tuyo.
Se toma exactamente como el camino del héroe. Al final él llega nuevamente a su estado inicial, donde es pues una persona que no quiere tener nada porque ya prácticamente lo dio todo y le quitaron todo en la guerra.
Ok, sí, y pues a partir, es como un pasado, ¿cierto? Un pasado de su pasado desde pequeño, ¿no? 15 años e ir a la guerra. Y un presente y un futuro, ¿no? Dentro del presente, pues ustedes que la tienen más fresca, sí, más experimentados, ¿cómo se va desarrollando la serie? Podemos cortar.
¿Cómo es? Que la tenía clara.
Sí, no se siento ofendido, no le estoy diciendo anciano, sino que le estoy diciendo que usted
es un hombre con experiencia.
Gente con experiencia,
exacto. Sí.
Ustedes que vivieron la época del VH.
Sí, puedo decir incluso que usted es de la era Meiji. Pero bueno, a lo que me refiero es ustedes la tienen más fresca, ¿sí? Digamos, hay
más
una
clara.
Más clara. Hay una parte que se va desarrollando dentro de la trama hasta llegar a una parte fundamental que es la de Makoto Shishio, pero antes de eso, ¿qué va sucediendo? Que es lo de los Oniwa Banshun.
Hay algo tremendo, yo lo que intentaba decir en la introducción, y es que la historia, y también lo dice Kenshin al final cuando vencen a Shishio, que corrige a Yahiko cuando dice, ganamos los buenos, dice, no, tú crees que porque ganaste eres el bueno, estás igual que Shishio. Y uno mira a Shishio, lo que quería, era como un mamerto suramericano adelantado a su tiempo, porque lo que quería era impedir el que su país, que Japón, fuera invadido y fuera dominado por las potencias europeas. Él ya estaba viendo.
Pero es un nacionalismo. El de Shishio es un nacionalismo. Exacerbado.
Sí. Para los que no han visto la serie, Makoto Shishio, hagan de cuenta que es como Orochimaru. Es el primer que uno piensa que es el malo de toda la serie, pero no, porque es por arcos.
Entonces, y los que no lo han visto, hagan de cuenta que es como Mussolini.
Pero también están los Oniwa Banshu, que son mercenarios, ¿no?
Sí, los camisas, al mejor postre, esas pardas.
Sí, usted da cuenta que esos personajes de los Oniwa Banshu son también gente que viene de esa restauración, sí. De esa restauración donde se ven obligados a hacer otro tipo de cosas, y varios de los personajes que acompañan a Kenshin cayeron al bajo mundo, ¿cierto? Pues Anosuke cayó al bajo mundo de las peleas, Aoshi, Shinomori también cae al mundo.
¿Qué hace un guerrero cuando hay paz? O sea, si se acaba el trabajo, ¿qué le queda a la persona?
Sí,
es como si uno ve profesor, llega la inteligencia artificial y le quita todo el trabajo que hace uno.
Pero pues, es que más que esos guerreros,
con
no.
Sus introducciones no le cae.
Pero esos guerreros que lo tenían todo y estaban para la restauración, como dice Kenshin, la verdad fue una traición, o sea, queríamos un mejor mundo y resultó ser lo mismo. Entonces, ¿qué le toca al guerrero que estaba luchando a favor de ellos? Pues voltearse, porque sí. ¿Qué más?
Pero entonces, mire que si se ve representado el doble camino, la corrupción, mediante Makoto Shishio, ¿cierto? Sí, y Shiryupan Katana y Kenshin Himura con su redención moral.
Porque hay que recordar que en la serie, cuando Kenshin desaparece del ejército de restauración, ¿qué hace? ¿Qué les toca hacer al ejército? Contratar a otro, y ese, el reemplazo, ese es Makoto Shishio. Y Makoto Shishio sí va con toda, o sea, él sí tiene la idea parte, de...
Exacto.
También la tiene clara.
Sí, bastante.
No tanto. Porque lo quemaron.
ya le quedó oscura.
Entonces, fíjese eso. Sí, o sea, realmente lo quemaron, por eso es que él está vendado. Es interesante ese concepto del mangaka, que él hace que...
Y él dice que es purificado.
Es purificado. O sea, el man hasta riéndose se quema. O sea, él no puede reírse mucho porque se quema, se encienden llamas. Y su límite de tiempo para una pelea son 15 minutos. O sea...
Es un buen tiempo para...
O sea, cuando los que la quieran ver lleguen al episodio de la pelea con Makoto Shishio, son... Un capítulo bien repartido, son 15 minutos hermosos.
El Makoto lo que tiene es que.
Además, que no son los 15, no son los 5, no es como el Dragon Ball que son 5 minutos que duran 3 meses.
Sí,
que están muy bien.
Entonces, Pues de eso va la serie, ¿no? Entonces, si quieren, vayamos a un pequeño corte con otra excelente opening de la serie y regresamos ya con nuestra sección preferida por todos nosotros, sobre todo por Alexander, la sección de la dimensión desconocida.
No va a estar igual con la perorata que nos trajo al comienzo, pero va a estar chévere. Sí.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Listo. Bueno, de las cosas que me preocupan en la sección y en la vida, siempre ha sido el orden y el desorden. Yo recuerdo cuando niño que siempre me regañaban porque el cuarto estaba desordenado. Y en ese entonces, un poquito, no conocía la palabra entropía. Le hubiera servido a mi mamá mucho explicarle qué es la entropía y decirle que todo tendía hacia el desorden. Entonces, en la sección, hoy vamos a hablar precisamente de la entropía, y es que todo tiende al desorden y todo lo que puede ocurrir con el suficiente tiempo en el universo ocurrirá.
Tiene, no sé, en ciencia, más que el desorden, la entropía se define como otras particularidades.
Sí, es como el estado es... Digamos que encendiéndose de tecnicismo de cómo un estado cerrado tiende a su condición más probable. Lo que quiero hablar es de una teoría de Kapp que es entretenida y es bastante loca, que es el cerebro de Boltzmann. ¿Qué es el cerebro de Boltzmann? Simplemente dice, usando la entropía, dice, si existe en el suficiente tiempo, hay una pequeña posibilidad de que algo ocurra, muy seguramente ocurrirá. Es decir, puede pasar que en un momento en el universo se den las condiciones necesarias para que en una nebulosa, de la nada, se organizan los elementos de X o Y manera y creen un cerebro. Entonces, la teoría del cerebro de Boltzmann dice, atendiendo a la lógica de la física, es algo matemático, existe una mínima posibilidad y si existe una mínima posibilidad puede ocurrir, así como con el baloto. Si existe una mínima posibilidad y vivo lo suficiente, me lo puedo ganar con el suficiente tiempo. ¿Qué dice el cerebro de Boltzmann? Pues que somos un cerebro, que hay un cerebro solo hay un cerebro y que nosotros, yo y todos los que me escuchan, ustedes que están allá, son una imaginación mía, una representación mía. O sea que estamos completamente solos en un universo, no hay nada más allá, somos solo...
No existimos.
Exactamente.
Más que el cerebro de Boltzmann, recordemos que Boltzmann todavía, mientras que existía, él creía en el universo infinito. Todo lo que ha existido, siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces estábamos como en un equilibrio allí. Boltzmann planteaba eso y se le ocurrió eso. Y lo que dice usted, sí tiene algo de razón. Dale tiempo a lo que sea y el tiempo
o acaba. Siempre y cuando no sea imposible.
Sí, dale tiempo y en algún momento pasará. Eso me recuerda y se basa mucho en Guardianes de la Galaxia. El papá de...
¿Qué se llama? ¿Star-Lord?
De Star-Lord. Evo. Mi gemelo. En eso se basa el cerebro de Boltzmann.
¿Sí? Míreme el perfil.
En eso se basa el cerebro de Boltzmann. También es como si en algún momento nosotros contamos la historia o nuestras vidas. Imagínense que lo que usted ve y lo que está pasando a su alrededor en el momento que usted está es lo único que existe. Entonces, digamos, usted se va de su sitio de trabajo, su sitio de estudio. Si alguien lo está contando y narrando, es solo su existencia, o sea... Una vez sale de su lugar de trabajo, de su lugar de estudio, ya eso deja de existir en el mundo. Solo lo que usted percibe es lo que existe.
Hay una película que se llama Más Real que la Ficción y habla precisamente de eso. Es un personaje que se da cuenta que lo están narrando y que lo están diciendo, que sabe que no es real. Eso es una cosa tremenda, porque ¿qué pasaría si realmente no existimos? O sea, ¿realmente existe la realidad? Ya eso va al cerebro de Boltzmann. ¿Qué pasa si no existimos sí. como tal, sino que somos simplemente representaciones?
Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Lo que ustedes hablan me hace acordar del capítulo de los Simpson cuando Homero va a la tercera dimensión. ¿Sí se acuerdan?
Claro. Okay,
sí, me siento como Gorgory. ¿Sí? Más despacio, cerebrito. Espera ahí, más despacio, cerebrito.
Que ya viene el cubo.
Sí, sí, pero si ustedes son los que instruyen, o sea, los que saben de ese tema.
Pero
entonces, pues su perfil lo dice mucho, ¿no? Usted mismo dijo, mire mi perfil. Entonces, qué teoría tan interesante.
Tan interesante. Sí, o sea, a mí me parece chévere, pues, porque sencillamente no existimos y todo puede ser posible. O sea, hasta el cerebro de Boltzmann cree o nos hace creer que la ciencia existente es lo que verdaderamente puede pasar.
No podemos cerrar la sesión sin acordarnos de Futurama. con los cerebros.
Con los cerebros.
Que está el gran cerebro, que la guerra de los cerebros.
Gracias por explicármelo más rápido.
Es eso.
O sea,
son muchos cerebros de Boltzmann, hay un común de cerebros.
Evo, lo que les decía de Guardianes de la Galaxia, Evo es la representación de un cerebro de Boltzmann.
Ah, ok. O sea, no hay que leer la teoría, hay que ver el capítulo de Futurama y ver Guardianes de la Galaxia.
Volumen 2.
Listo. Entonces, ¿algo más referente a esta teoría?
No, creo que no.
Esto era lo más desconocido que teníamos para hoy.
Sí, pues básicamente, después de Boltzmann, ahí como para contextualizarlos y llevarlos un poquito a la ciencia. Como les dije al comienzo, Boltzmann creía en un universo estable, en un universo que siempre ha existido. En los 90 ya llegó
la
teoría del Big Bang. Entonces, ahí se cree que...
¿De los 90? No, vale.
De los 90.
No,
de los no, bueno, no, no, no. En el siglo XX, para aclarar. Sí. Entonces, ahí empieza la teoría del Big Bang y pues refuta lo que dice del universo.
Pero lo más perpetuo. Que toda la teoría inflacionaria del universo es la que refutar.
De la teoría, o sea, sí, ya niega totalmente la teoría perpetua del universo.
Next.
Ok, listo. Entonces, si quieren, después de esta emocionante tertulia, vamos con otra canción y regresamos a nuestro programa Samurai X. El mundo está lleno de gente violenta que lava la sangre con más sangre. ¿No es apropiado llamarlo infierno? Makoto Shishu. Recuerden esas palabras porque pues el man crece con violencia y muere con violencia. Entonces, ese es como el final del segundo arco, ¿no? No queremos expoliar a la gente, ¿no? Porque pues no valdría la pena, porque la idea es que vean todos los programas que aquí recomendamos. Pero entonces, después de ese arco de Makoto Shishu, nos encontramos con el arco final, que es cuando Kenshin tiene que ir a Shanghái, ¿cierto? A China, para buscar redención de su pasado, que es con su primera esposa Tomoe, y va a buscar al hermano de esta, que es Enishi. ¿Listo? Ustedes se acuerdan muy bien de ese arco. Para los que no se han visto la serie, este arco no se encuentra como tal animado, sino se encuentra solamente en manga. La serie cierra así, con un manga, no cierra con serie. Entonces no sé si ustedes se acuerdan de ese arco, lo conocen, se lo
la
leyeron.
Película, ¿no? Hubo película.
Sí, a la gente que no le gusta leer, tiene que ver cosas. Sí.
Que me acuerde, pues el hermano de Tomoe tiene el mismo nivel que tiene Kenshi. O sea, sí, en la espada.
Sí, sí.
Es más rápido precisamente porque él es brutal en el sentido de que él no mata. Él dice que es como una venganza, como vengar a la hermana por lo que pudo haber hecho Kenshin. Pero la verdad es que le gusta pelear. O sea, a él le gusta la pelea, le gusta ser brutal y asesinar. Eso es lo que toman ahí, entonces...
Me gusta la adrenalina.
Si no busca una venganza,
sino
matar, a él le gusta.
Sí, por eso es más preciso, porque digamos, Kenshin tiene sus dilemas morales, a diferencia de Nietzsche y a diferencia de su maestro, el maestro de Kenshin, Seijuro Hiko. Esa es la diferencia, porque el Mitsurugi es más fuerte en su maestro porque él no tiene esos problemas morales. Él sabe que ese método, ese estilo, es precisamente como para a lo que va.
Pero sí. Pero acuerde que para que Kenshin pueda dominar el Hiten Mitsurugi, la técnica final, él tiene que aprender a defender su vida también, a aprender la vida.
La velocidad de los dioses.
Sí, sí. Si él no, porque él como tiene esa culpa y tiene que hacer como esa catarsis, esa hermenéutica sobre su espíritu para poder realmente perdonarse y poder dominar la velocidad, la técnica superior. Él se lo dice, el maestro se lo dice muy bien. Mientras usted viva con la culpa, está atrasado por la culpa y piense que no merece vivir, no va a poder dominar
eso,
la técnica.
Sí, eso iba a decir. El Kenshin busca la muerte, prácticamente. Porque, sí. Y no le tiene miedo a la muerte. Él dice, lo que yo verdaderamente quiero es morir. Y el maestro le dice, tienes que apreciar la vida. De alguna forma, tienes que apreciar la vida y querer vivir para dominar la técnica que es vida.
Y pues, como le dice Andrés, realmente ese era el camino del samurái. O sea, el samurái nacía para morir. Ellos siempre sabían que su camino era morir. Por eso no le temían a la muerte. Es un bonito estilo de vida,
Hay una película muy bonita que la hace cuando está con Whittaker, el actor. Se llama Perro Callejero. Y es precisamente el camino del Bushido también, y es un sicario que todos los días sueña que va a morir. O sea, se imagina su muerte y está practicando por las mañanas. Es una cosa también, si la quieren ver, es una cosa muy bonita.
Listo.
Hay una cosa que me parece tremendo también, después de Shishio, y es ese cierre que le dan, yo creo que me parece bien logrado, porque más que centrarse en la fuerza del oponente, lo hacen como en el cierre emocional.
Exacto.
En la parte espiritual, digámoslo así, del personaje.
Sí.
Porque cuando muere... pues los que no han visto, muere Kaoru, entre comillas, démoslo ahí. Kenshin cae como en otra vez, se repliega a sí mismo, se va y se aleja de todo, porque otra vez, como pasó con su primer amor, no pudo protegerlo. Entonces, hacer ese tránsito y volver recuperado me parece que es una forma de sanarse.
Es que igual, como prácticamente, yo lo veo de esta forma, cuando Kenshin abandona el Estado, abandona el ejército restaurador, hace prácticamente, queda como un ronin, ¿no?
Sí,
sin amo. Y lo que busca es morir y,
un vagabundo.
Sí, un vagabundo.
Como yo.
Pero morir. Pero recordemos que el ronin siempre busca la venganza de.
Pero con estilo.
La venganza de su amo, ¿no?
Sí.
O sea, el ronin busca la muerte a través de la venganza de su amo. Y por eso son tan peligrosos los ronin.
Ah, pues se me acuerdan de esa película malísima, pero va a ser una historia preciosa. 42 ronin.
No, señor. 47 ronin.
Con
Keanu Reeves.
Con Keanu Reeves. Con su santidad Keanu Reeves.
Exacto.
Sí.
Sí. Se nota que casi no es cine. O que no le gustan las matemáticas.
Soy las dos. En esa historia está basada en una historia real. De hecho, en Japón hay un monumento sobre eso. Y hablan de eso, de cómo él es el máximo exponente del sacrificio del samurái hacia su causa.
Okay. Listo. Entonces sí, como que nos vamos a desenvolver principalmente dentro de Rurouni Kenshin en tres arcos, ¿cierto? Y el final es el arco de Shanghai con Enishi. Acá de resaltar que toda la serie tiene peleas emocionantes, excepcionales. Pero, y aquí es cuando vamos a entrar a hablar de algo muy interesante, es el anime original y el reboot. Porque recuerden que se estrenó un reboot ahorita, este año. Y entonces es como para la nostalgia, los fanáticos, saber si el arco final va a estar animado. Porque todos quisiéramos, entendemos que hay una OVA y toda la cuestión, pero ver dentro de un arco el cierre de Kenshin cuando se va a Shanghai, cuando se encuentra con toda la pandilla de Nietzsche, porque Nietzsche ya está metido en la mafia de China. Entonces es interesante ver eso y pues todos lo esperamos. Entonces quisiera preguntarles a ustedes, pues esa cuestión, ¿no? Como de, si ustedes se dan cuenta, hay una versión original y a veces un reboot. No siempre sale muy bien. Ustedes que han tenido la oportunidad de ver ambas hasta el momento, ¿qué les ha parecido el reboot?
Yo diría que hay dos cositas. Creo que es más allá de la nostalgia. Realmente, la animación realmente no es algo como que uno, por ejemplo, comparado con Kimetsu no Yaiba o con el grandioso One Piece, no hay así, o sea, no tiene mucho que ofrecer con respecto a eso, pero con respecto a la primera animación, sí me parece que está muy bien lograda. Aparte, quería decir lo de las adaptaciones, las películas que hizo Netflix, por ejemplo, de Samurai X, vuelvo y reitero, no son tan buenas como el live action de One Piece, pero creo que entre lo que se ha hecho, es lo segundo mejor después de One Piece.
Después del enamoramiento y...
No, creo que tenemos una nueva sección en el programa. Sí. Dilo tuyo, Alex. One Piece.
Alex y One Piece.
Está más allá de todo, hombre.
Sí. Pues mi conclusión, en la comparación más que todo, como dices, es la nostalgia de ver otra vez Samurai X. Para mí un manga perfecto, muy bien logrado. La animación de ahorita, pues, por favor... nada de comparación al anterior. Uh-huh. El parlamento que se tiene, pues es como lo hablamos, es un poco más rápido que en el anterior. O sea, como lo dijo, creo que van a ocupar menos capítulos.
Uh-huh. Sí.
Y se van a...
Hay una cosa que sí me pareció también, que me parece importante, al menos para mí. Vea que una vez intenté ver Ranma y medio... Sí. Y cuando volví a ver Ranma y medio, dije, ¿qué es esa joda? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es eso que estoy viendo? Porque se veía muy...
¿Clásico?
Sí, ¿vintage? Sí, la animación era... Animación. Comparado con lo de ahora, Ranma y medio era una cosa muy, muy sí. mala. Pero cuando viendo otra vez a Samurai X, dije, ya es bueno, es muy bueno. Incluso para su época era muy sí. bueno también. Los pues, colores, por ejemplo.
Sí.
A mí, por ejemplo, lo que habla de las peleas, me gustaría que habláramos, por ejemplo, de los combates, porque si esa pelea con los combates, esa vaina con los combates, uy, la pelea de Shishio, de, no, con, entre Kenshin y...
Hajime, Saito.
Y Saito, uy, esa pelea es
sí,
brutal.
Exacto. Pues sí, yo me uno a ustedes en cuanto a la nostalgia, es una bonita animación, pues, que estoy más fresco que ustedes, sí... Reconozco que
sí, hay, más joven.
Gracias. Es una bonita animación, pero pues me quedo con ambas, ¿no? Las expresiones, los diálogos de la voz, sobre todo de la primera, porque la primera la hace una mujer. Me quedo con toda esa expresión.
Colombianos, ¿no? Son colombianos.
Pues, vale. Si ustedes le gusta, desde las personas que le gusta verlo doblado, pues está la versión que se grabó acá, pero pues yo soy un poquito más purista, por decirlo así, me gusta verlo subtitulado.
Gente que tiene acceso a plataformas
no, de voz. Sí. Y que cuando lo vimos, o sea, o cuando lo vi, no había acceso y tan facilidad a la plataforma. Bueno, entonces, sí. El enamoramiento con las voces, fundamental. Lo que pasó con Dragon Ball Z y Dragon Ball Kai, creo que es el sí. que quita todo el relleno, o sea, sí. horrible, a mí me pareció, no me exacto. gustó ese Dragon Ball
Z. Exacto, entonces, pues ahí se va dando Rurouni Kenshin, entonces, ¿qué les parece si vamos a una pausa y regresamos ya con nuestra sección del sótano de Jäger y vamos cerrando nuestro programa de Samurai X?
Ya regresamos a Cosa Nostra. Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Jaeger.
Listo, entonces esta es nuestra sección El sótano de Eren Jaeger. Recuerden que acá nos encontramos con datos curiosos. Al parecer soy el único que hace la tarea. Mentiras, compañeros. Pues así, datos curiosos relevantes. Fíjense que Nobuhiro Watsuki, que es el mangaka de Rurouni Kenshin, tomó por un tiempo como ayudante a Eiichiro Oda, pues el que es aquí el crush de Alexander.
Dios Oda.
Exacto. Ok, perdón. Y entonces,
con respeto,
hay un capítulo del manga de Rurouni Kenshin donde uno de los personajes escupe una bomba para poder escapar. Y entonces dicha bomba lleva un emblema de la bandera de los piratas de sombrero de paja. Entonces ya saben, un guiño más para ver Rurouni Kenshin. Perdón, para ver One Piece. está basado en samuráis reales, ¿cierto? En un famoso samurái, un personaje histórico como lo fue Kawakami Gensai, que fue seguidor del emperador y que es conocido el verdadero Hitokiri. Y también Musashi Miyamoto. Listo, perdonen mi japonés.
De hecho, la serie como tal está basada en algo que realmente sí ocurrió en Japón y eran cuatro samuráis, eran los cuatro Hitokiris, así fue real.
Okay.
Y muchos de los Saito, por ejemplo, también existió, el personaje real también existió. No se sabe qué pasó con Saito, pero o sea, está la foto, está el nombre y todo, y es una historia muy similar a la que presentan. O sea, eso hay que mirar también, eso me parece bonito de cómo en el anime retratan y fabulan las historias para hacerlas más, o sea, es la forma de ellos, que ellos tienen para aprender historia, me parece chévere.
Ok, listo. Así como Nobuhiro Watsuki pues tomó como ayudante a su dios Oda, también fue ayudante de un gran mangaka como lo fue Takeshi Obata, que es el creador de Death Note. Listo, para los que no han visto Death Note también pueden verlo. Digamos que lo que tienen los mangakas y todos estos animadores japoneses es que como que no es que se pongan de acuerdo, pero entre ellos como que se conocen mucho y toman muchos guiños. Así como Hayao Miyazaki toma muchos guiños de Disney en El Castillo Vagabundo, pues aquí Nobuhiro Watsuki tiene como inspiración a el exomorfo de Neo Genesis Evangelion y uno de los titanes de Nausicaa del Valle del Viento. Entonces lo toma como uno de sus personajes, o de inspiración para nuestros personajes, que es como un colosal, ¿sí? Y también le gusta mucho el cómic americano. Y también entonces uno de sus personajes, que es ya en el arco de Nishi, está inspirado en Venom y en Carnage, ¿listo? Y en Wolverine.
Hablando de Hayao Miyazaki, ¿ya vieron el tráiler de la nueva película?
Sí, El Niño y la Garza.
Se ve muy bonita.
Sí, se promete.
Y promete bastante. Sí. A mí me gustó mucho la musicalidad. O sea, el ritmo el ritmo me fascinó. O sea, sí. Se promete. Ojalá acá la traigan para verla en... Para no verla pirata, sino ir a ver así.
Sí. Pues volviendo, yo sé que ya no podemos retroceder a la sección de Dimensión Desconocida, pero sale el 8 de diciembre, esperemos que salga también para Latinoamérica, está confirmado el 8 de diciembre para Estados Unidos. Bueno,
pues yo no tengo visa.
No sé si la tenga alguna vez. La cicatriz no se menciona dentro del anime, sino que... sino que es como la interpretación de su primer matrimonio. Y la de Tomoe, que se la hace la cicatriz de él, por eso es que...
La cicatriz de, es una, pues, una cruz, se hace,
sí.
No se hace de una, sino se hace en dos peleas diferentes.
Exacto, por eso es que aquí llega a Latinoamérica como Samurai X, por la cicatriz que lleva en el cachete, que es
si
una
me permiten
X.
Un dato ñoño ahí, es curioso.
¿Más datos, pues, de su parte?
Es curioso porque para Freud, cuando se instaura el trauma, está en dos partes, igual que como pasa con Kenshin. O sea, yo lo vi y pensé en Freud, uno lo ve y el primer trauma, la primera marca que se le hace el novio de la chica y luego la chica. Y lo chévere es que en esa transición que tiene el héroe al final, la cicatriz, ustedes cuando miren el manga, ya le comienza a borrar. Cuando él se sana, o sea, es como se sana del trauma, comienza a borrársele la cicatriz. Eso me parece simbólicamente
último,
muy bonito.
No, el dibujo no viene con él.
Sí, porque ha sanado el trauma, ¿no me parece? Dato ñoño ahí.
Ok, pues no hay más datos, pero yo quisiera cerrar esta sección porque Pues el compañero viene muy emocionado, Alexander está muy emocionado y veo que tiene como una especie de casaca estilo sí, pues samurái. Usted no, pues para los oyentes no lo pueden ver, no creo que lo quieran ver, pero pues usted nos puede explicar de qué trata la casaca que tiene puesta.
Ah, este es un kimono japonés. Digamos que si fuera el equivalente, si es un kimono samurái, humildemente, porque a mí me gustan las artes marciales y he tenido la oportunidad de... O sea, este cuerpo no es gratis.
Pero si hay que, si se obtiene ese cuerpo para practicarlas, creo que la evada. No,
las practicas. ¿Cinturón de algún color?
Sí, rosa. De varias cositas. Pero digamos que lo interesante de las artes marciales, yo creo que a mí este programa me gusta mucho, Samurai X, debo decirlo, porque en muchos de nuestra generación representó un tránsito a otras cosas. Nos enamoramos de las espadas, de las artes marciales y otras cosas, como hablábamos al comienzo.
Listo. Entonces, pues esta fue su sección. Si quieren, vamos con otra canción y ya vamos cerrando nuestro programa.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Y ese fue uno de los endings de Samurai X. Entonces ya para ir cerrando nuestro programa, no sé, Alex, ¿quieres tomarte la palabra, hablar de algo en específico, otra introducción?
Yo creo que Samurai X es un programa para muchos de nosotros muy significativo. Yo lo recuerdo mucho ahorita que escuchábamos las canciones y volverlo a escuchar. Es la parte de la nostalgia, porque yo lo vi cuando era muy joven. Recuerdo, yo era un puberto todavía, no había internet. Era el primer amor, eran los de ahora en la tarde, me acuerdo mucho. Y uno como que soñaba con esos personajes. Ahí yo me enamoré más de las artes marciales en mi caso, de la política también. Creo que Samurai X hizo una formación política a mucha gente. Me parece una serie preciosa, creo que para mí todavía conserva esa magia. Hay un dicho que dice que hay que volver a los lugares donde uno amó la vida. Yo creo que no, porque generalmente cuando uno vuelve al pasado se desencanta, pero no pasó con Samurai X. O sea, fue lindo volvérmelo a encontrar. Y a veces me siento feliz de trabajar en esto, porque volverse uno a encontrar con eso en las noches, ya ahorita viejo.
¿Trabajar en qué? ¿En la educación o en la radio?
En la radio. En la educación también. Pero volverse uno de viejo, o sea, volver uno de viejo ya con la edad que tengo, mis 22 años. Volverle en la noche uno solo tomándose una cerveza y viendo otra vez a Samurai X y acordándome de mi yo de niño, y decía, qué bonito, o sea... Las decisiones no fueron las mejores, pero qué bonito estar acá viendo otra vez Samurai X.
Samurai X para mí fue como, no sé, marcó ese deseo de que lo que quieres con disciplina lo logras. Si ustedes ven esos mangas, muestran mucho al discípulo guiado por el maestro, y el discípulo tiene que repetir constancia, constancia, constancia hasta que lo logra. Entonces, creo que esos mangas hacen a los niños, por lo menos, meten algo en su cabecita de que nada puede ser de un día a la, de la noche a la mañana, sino con constancia y disciplina, que uno no la sigue, pero sí tiene algo.
O sea, Mercedes, yo soy rebelde con respecto a Samurai X, voy a hacer todo lo contrario a Samurai X.
no calé en esa perspectiva de disciplina, obtengo lo que quiero, mire.
Wow, Samurai Punk.
Pues sí, yo me uno a sus comentarios, es un anime muy bonito, es un gran manga, es la nostalgia pura. Me topé con él hace unos, ¿qué le digo yo? Unos seis años, es reciente. Y pues nada, ¿qué diría yo? Si no la ha visto, no sé qué hace escuchándonos, vaya y la vea. Y pues eso, sería nuestro programa. Recuerden que para el próximo... vamos a hacer nuestro programa de Barbie, la película Barbie, y lo vamos a unir a Betty la Fea. Mi gran pregunta es, ¿va a hablar del camino de la heroína, Andrés?
Claro, o sea, siempre vamos a estar sujetos al camino del héroe.
Y yo vendré disfrazado de un Armando.
Listo, entonces, gracias a todos los oyentes por escucharnos, los dejamos con un cierre. Yo no sé quién podría ser. Pues ¿Qué? Si me quieren poner como gente, pero no lo creo. Pero nada, los dejamos con otro gran ending de Samurai X. Este fue su programa Cosa Nostra. Adiós.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.